Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis, un repaso a fondo de unos apuntes sobre vectores y cinemática. La idea es ver cómo esas flechas matemáticas, los vectores, pues, cómo conectan con la descripción del movimiento, del equilibrio, en física.
Exacto.
Ver qué son, cómo se usan, por qué son tan importantes, ¿no?
Justo eso. Estos apuntes son como la puerta de entrada al lenguaje vectorial. Pasamos de los números, los escalares de siempre, a magnitudes que tienen dirección, que tienen sentido, como la velocidad, la fuerza.
Claro.
Y eso nos da una visión, bueno, mucho más completa de la realidad física.
Vale, pues empecemos por el principio. Los apuntes definen un vector. Dicen, por su magnitud, vamos, el módulo.
Lo que mide, sí.
Y su dirección, hacia dónde apunta. Hablan de descomponerlos, ¿no? Con componentes cartesianas.
Eso es.
Las coordenadas X y Y. Y también los versores. Esas como señales que marcan direcciones.
Y eso de las componentes es vital, ¿eh?
Sí.
Sí, porque nos deja sumar, restar, operar con los vectores usando álgebra normal, eje a eje. Mucho más fácil.
Ah, claro.
Los apuntes mencionan el ángulo orientado. El ángulo orientado.
Sí, lo vi.
Es fundamental. Porque es el ángulo concreto respecto a un eje, normalmente el X, que usamos con seno y coseno para, bueno, para calcular cuánto vale el vector en X y cuánto en Y.
Entendido que son. Vale. Pero, ¿cómo operamos con ellos? Si queremos juntar varios, ¿qué hacemos?
Pues mira, los apuntes hablan de la suma.
Uh-huh.
Con el método del paralelogramo, o eso de poner uno detrás de otro, punta cola, la resta, que es sumar el opuesto, y multiplicar por un número, un escalar.
Que eso lo que hace es alargarlo, acortarlo.
O darle la vuelta. Si el número es negativo, cambia el módulo o el sentido, nada más.
Vale.
Pero ojo, aquí viene lo interesante. Hay dos maneras de multiplicar vectores entre sí.
¿Dos?
Dos. Una es el producto escalar. Multiplicas dos vectores y te da un número.
Un escalar.
Un número. ¿Y eso para qué sirve?
Piensa en el trabajo físico, por ejemplo. Fuerza por desplazamiento. Solo cuenta la parte de la fuerza que va en la dirección del movimiento. El producto escalar mide eso, esa proyección.
Ah, vale, vale.
Y la otra forma es el producto vectorial. Multiplicas dos vectores y, sorpresa, obtienes otro vector.
¿Otro vector? ¿Y cómo es ese nuevo vector?
Pues perpendicular. Siempre perpendicular a los dos vectores que multiplicaste.
Perpendicular. Siempre. Qué curioso. ¿Y eso por qué? Tiene que ver con giros, con rotaciones. Imagina usar una llave inglesa. La fuerza va en una dirección, el brazo de la llave en otra, y el giro ocurre alrededor de un eje perpendicular a ambas. El producto vectorial captura esa geometría tridimensional. Es clave para los momentos, los torques.
Vale, eso ya conecta con la cinemática, ¿no? El movimiento. Los apuntes meten el vector posición, donde está algo.
Exacto.
El vector velocidad, ¿cómo cambia esa posición? Y el vector aceleración, ¿cómo cambia la velocidad? Las llaman grandezze vettoriale de la cinemática.
Sí, italiano para magnitudes vectoriales de la cinemática. Y mencionan el moto curvilíneo.
Ah, movimiento en curva, simplemente.
Y aquí los vectores son, vamos, imprescindibles. La velocidad como vector te dice cómo de rápido vas y hacia dónde.
Claro, no es lo mismo ir a 50 hacia el norte que a 50 hacia el este.
Exacto. Y la aceleración vectorial mide cualquier cambio en esa velocidad, sea de rapidez o de dirección.
Espera, espera. O sea, que si giro el volante, aunque vaya a la misma velocidad constante, ¿estoy acelerando?
Justo eso. Porque cambias la dirección del vector velocidad.
Vaya.
Sin vectores, ese detalle se nos escapa. Cambiar de dirección es acelerar.
Qué bueno. Vale. ¿Y los apuntes tocan también las fuerzas como vectores y el equilibrio? Para un punto dicen, fácil. Si quieres que no se mueva, todas las fuerzas sumadas vectorialmente tienen que dar cero. Se cancelan.
Eso es. Pero para un cuerpo con volumen, un cuerpo rígido, la cosa se complica un pelín.
A ver.
No basta con que las fuerzas se anulen. Podrían no moverse de sitio, pero empezar a girar.
Ah, claro. Como una peonza.
Algo así. Ahí entra el momento de una fuerza. El torque. Que es como la capacidad de esa fuerza para hacer girar algo. Depende de la fuerza y de la distancia al eje de giro, lo que llaman brazo.
El brazo de palanca.
Ese mismo. Los apuntes mencionan el momento de una fuerza y el de una copia, que es italiano para un par de fuerzas. Dos fuerzas iguales, opuestas, que solo quieren hacer girar.
Entonces, para que algo esté quieto, quieto de verdad, ¿qué hace falta?
Dos cosas, según los apuntes. Primera, que la suma de todas las fuerzas sea el vector cero, para que no se traslade.
Vale.
Y segunda, que la suma de todos los momentos, de todos los torques, respecto a cualquier punto, también sea cero, para que no rote.
¿Y aquí vuelve a salir?
El producto vectorial. Es la herramienta matemática para calcular esos momentos de giro.
Entendido. O sea, resumiendo mucho, los vectores son el idioma para hablar de cosas que tienen dirección, no solo cantidad.
Exacto.
Y son clave para entender cómo se mueven las cosas, la cinemática, y por qué se quedan quietas, el equilibrio.
Eso es. Y esto, bueno, nos deja quizás con una reflexión, ¿no?
A ver.
Estos apuntes se quedan en la mecánica clásica.
Pero,
¿qué pasa si aplicamos este lenguaje vectorial a otras cosas? ¿Al campo eléctrico, al magnético, o a la cantidad de movimiento en relatividad o en cuántica? Usar vectores a menudo revela, pues eso, estructuras, conexiones, interacciones, que si solo miras los números, los escalares, pues se te escapan.
Claro.
La pregunta es, ¿qué patrones que no vemos nos está mostrando este lenguaje en otras áreas de la física? Una idea para pensar.